por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Vamos a ver si ya estamos aquí. Y que este programa durante el mes de marzo se llama Por Mil y Más Razones, porque celebramos y conmemoramos también el Día Internacional de la Mujer. En nuestra plataforma de internet es el 70030303, tanto por internet, por la plataforma de WhatsApp, como por nuestro Facebook. Yo empiezo como suelo hacerlo cada tarde. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy que estamos 11 de marzo del 2024. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Bueno, aquí tengo algunos de sus comentarios y dicen lo siguiente. Me dice: buena tarde, doña Evelyn, me molesta que la Policía Municipal de San José solo aplica la ley cuando les conviene, quitando placas cuando hay conciertos en el Estadio Nacional. Urge un cambio en dicha policía, que no es nada profesional, muy prepotentes, poco preparados, nada cultos. Atentamente, Randall Barrantes.
Alba. Seguimos en Por Tres.
Supongo que don Randall fue al concierto de Karol G y le fue mal con la placa. Es posible, don Randall. Conozco gente que sí, que le ha pasado definitivamente, y es, pues, es lamentable, pero hay que tomar acciones. Buenas tardes, doña Evelyn, soy Pablo Porras. Lo que más me importa es escuchar, qué bonito su profesional programa. Muchas gracias, Pablo. Me preocupa que no se volvió a tocar el tema de pensiones. De alguna forma, Pablo, hoy vamos a abordarlo. Viera que hoy lo vamos a abordar de alguna manera, no directamente, pero estoy segura de que el tema de hoy también, de alguna forma, va a aterrizar en las pensiones. Buena tarde, doña Evelyn. Lo que más me preocupa son los delincuentes. Saben que en las leyes de este país son permisivas y valen más los derechos de los delincuentes que las de los buenos. Y los diputados perdiendo el tiempo, me dice Alejandro Coronado. Lo que más me importa es la seguridad de nuestro país y no se ve mejora en el gobierno. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Cuándo lleva al cineasta para que hable de los resultados de los Oscars? Uy, sí, tengo que hablar con Jaime Hernández, ojalá que me esté oyendo, para hablar de los resultados de los premios Oscars que se dieron precisamente el día de ayer. ¿Y qué más tengo por aquí? Buenas tardes, muy contento con este gobierno, me dice Juan Jiménez. Ok, don Juan, buenas tardes, muy preocupado con lo caro que está todo, seguridad, luz, costo de la vida, todo para arriba y no nos alcanza la plata. Estoy segurísima que el tema que vamos a tocar hoy, de alguna u otra manera, va a aterrizar en todas las preocupaciones que ustedes, amigas y amigos, comparten conmigo aquí en el 70030303.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Ajá, ¿y por qué el tema que traigo hoy, de alguna u otra manera, va a aterrizar en las preocupaciones que ustedes tienen? Bueno, Costa Rica ha alcanzado la ultra baja tasa de fecundidad de 1,3 nacimientos por mujer. es una tasa de fecundidad muy, pero muy baja. En un evento que se realizó el 29 de febrero en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, se llegó a esta conclusión. Hay una tendencia de baja fecundidad en Costa Rica que nos trae claros desafíos y retos. Esa baja, bajísima fecundidad, solo se puede comparar con países que podrían llamarse países desarrollados, pero que también tienen hoy el desafío de esa baja fecundidad. Tiene de frente el fin del crecimiento de su población Costa Rica, y la población enfrenta dos posibles escenarios. En el primero se mantiene la ultrabaja fecundidad de 1,3 nacimientos por mujer y la población empieza a decrecer en 10 años. Hoy he invitado a dos personas que nos van a hablar acerca de este interesante tema. Uno es don Luis Rosero Bixby, él es demógrafo, reconocido demógrafo, él es ecuatoriano, pero nacionalizado ya en Costa Rica y ha trabajado con organismos internacionales. Paola Vargas, ella es psicóloga clínica, ha trabajado mucho con nosotros aquí en Colombia. Ambos les doy la más cordial bienvenida. Don Luis, empecemos por los números. Las costarricenses están, digo están porque bueno, yo tuve a mis hijos ya hace muchos años, ya tengo nietos, teniendo mucho menos hijos. ¿Por qué?
Quisiera poder responderle el por qué.
Haga usted
pero
el escenario, ¿cómo está?
Es la pregunta del millón, como se dice. El hecho es que la fecundidad ha caído incluso mucho más rápido de lo que se proyectaba o se pensaba hace pocos años, ¿verdad? Y esto ocurrió en la última década, básicamente, de 2013-14 para acá. Y ocurrió fundamentalmente entre las mujeres jóvenes, ¿verdad? La caída de la fecundidad adolescente ha sido, yo diría que asombrosa, lo cual es una buena noticia,
¿verdad? Eso es bueno, ¿no?
Es una buena noticia. Sin embargo, esas bajas tasas, ¿verdad?, de fecundidad de las jóvenes, cuando uno hace el cómputo de toda la fecundidad, nos da que la fecundidad total sería de un poquito más de un hijo al final de la vida reproductiva de la mujer. De hecho, es 1,1 hijo cuando se calcula solo para las costarricenses, para las mujeres nacidas en Costa Rica. Sube a 1,3 cuando se toma en cuenta a las inmigrantes que tienen una fecundidad un poco más alta.
¿Qué llama usted 1,1 o 1,3? Si uno es uno y 1,3, ¿qué sería?
Sí, estos son promedios, ¿verdad?
Ah, okay.
Es una curva donde unas personas no tienen hijos, o sea, tienen cero. Otras mujeres tienen solo un hijo en toda su vida, otras pocas tienen dos y casi ninguna tres. Uno hace el promedio y se llega a ese número. Esa fecundidad de 1,1 hijo, solamente tres países en el mundo la tienen más baja. Ucrania, que está en guerra, Corea del Sur, que tiene una ultra bajísima fecundidad, y Taiwán. Y hay tal vez unos 5 o 6 países que están parecido a ese 1,1 de las costarricenses. Todos estamos con una fecundidad muy, muy baja. Ahora, el por qué. Una primera discusión que tenemos los demógrafos es si esto es nada más algo temporal, momentáneo, porque las jóvenes están posponiendo su fecundidad.
Disculpe, ¿verdad? No apunté los países. ¿Ucrania?
A los de 1,1, uh-huh. Ucrania, Taiwán y Corea del Sur, ¿verdad? Uh-huh. Hablando de países, porque hay ciudades de estados, etcétera, como el Vaticano, donde la fecundidad bueno, obviamente sí. es bajísima. Bueno, le decía que el primer nivel de discusión que tenemos los demógrafos es que si esto responde realmente al número de hijos que quieren las mujeres, las parejas tener. ¿Las costarricenses quieren tener realmente al final de su vida una familia de solamente un hijo? ¿O no? Tal vez quieren tener y van a tener dos hijos, pero debido a que la fecundidad era muy alta en la adolescencia, la bajaron mucho, pero en algún momento, cuando tengan 35, tal vez 40 años, van a tener ese hijo o los dos hijos. Entonces, es la gran duda.
Lo que pasa es que una,
¿verdad?,
mujer no es igualmente fértil a los 40 años.
Así. Entonces, pero incluso si se da la situación de que esto es un espejismo y solo están posponiendo la fecundidad, incluso ahí puede haber problema, ¿verdad?
Deténgase un segundito, ya le doy la palabra y vamos a entrar a la consulta con la doctora Paola Vargas a ver qué le cuentan las parejas. ¿Por qué está pasando eso? ¿Está una pareja sentada en su oficina o está una mujer sola? Y las parejas están queriendo tener hijos o están queriendo esperar a tener su vida resuelta, o estas preocupaciones que yo leí, vea el montón de escenarios que estoy poniendo en la mesa, que me hablaron de que todo está muy caro, de la inseguridad. Claro. Todo las detiene a tener hijos.
Sí. Hay varios temas y es interesante ver el rango de edad también, como bien lo decía ahora el experto, sobre las edades donde las personas, el embarazo adolescente, qué dicha que ya no está sucediendo, porque es un tema de educación sexual, de ya no permitir relaciones impropias y este demás variantes pues que influían en que una mujer joven quedara embarazada. En el caso de un adulto joven, lo que son mujeres de 20 a 30 años, es muy interesante por lo que yo escucho en el discurso en terapia, es que hay una visión del futuro que es bastante compleja, porque es una generación que ha tenido mucho acceso a la virtualidad y que el futuro se ve un poco complejo a largo plazo.
Pesimista.
Sí. Si soy completamente honesta, muchas de las preocupaciones que yo recibo en consulta es temas de ansiedad por el futuro, por un tema laboral, económico, de guerras, del futuro a niveles de salud ambiental que van a recibir sus hijos. En mujeres de 30 en adelante el discurso cambia un poco porque hay un tema más de realización a nivel profesional, donde yo quiero terminar mi maestría, mis estudios, quiero realizarme laboral profesionalmente, y el tema de la maternidad puede intervenir un poquito pues en los tiempos y en mi desarrollo. Entonces, en esas dos generaciones ha sido interesante ver la diferencia, porque tal vez de 30 en adelante no es una visión tan negativa, además a nivel personal, de realización, de tener una pareja estable, de poder cumplir mis aspiraciones personales, pero en mujeres más jóvenes sí hay una visión a futuro un poquito más pesimista, como bien usted decía, de lo que va a pasar y de esta generación nueva que yo voy a traer al mundo.
Adelante, don Luis. Muy interesante el complemento, sí, porque es ciertísimo, hay una visión de futuro negativa que no había cuando yo, por ejemplo, tuve a mis hijos.
Claro.
Cuando yo tuve a mis hijos, todo bien, no todo perfecto, obviamente, pero no estaba esa sombra que existe ahora, de que el mundo se va a acabar por la cuestión ambiental, de las guerras, de que tienen estos muchachos hoy. Y aparte de que pensar en un trabajo estable para ellos es dificilísimo.
Sí, hay autores que agregan o cambian un poquito lo que nos cuenta la doctora, y dicen que los jóvenes de ahora son una generación más egoísta, autocentrada,
hedonista,
con aversión al riesgo.
A ver, ¿verdad?, qué nos dice ella, porque está sonriendo.
Que no quieren tomar ningún riesgo, que en mi época, al igual que en la suya, pues nosotros
imagínese, nos casamos súper jóvenes.
Claro.
Nos aventuramos a tener hijos, bueno, yo entre uno y otro sí esperé 8 o 9 años, pero sí, súper jóvenes.
Sí, sí, sí.
Qué sé yo, no teníamos trabajos estables y sí que hoy lo pienso en retrospectiva y hay algo de irresponsabilidad en ello también.
Sí. Se tomaban riesgos, decía la cosa.
Bueno, y podría decirse que un poco de irresponsabilidad. O, uh-huh. Sí, se tomaban riesgos, es una forma de verlo.
Sí, es interesante porque también hay este tema egoísta de no querer también, porque es una responsabilidad muy grande traer otro ser humano al mundo y pues todo lo que conlleva a nivel económico, de tiempo. Pero en estas generaciones sí he escuchado este discurso que es muy constante, el temor al futuro por el a nivel global, todo lo que estamos viviendo. Y repito, el tema de tecnología, no es que antes no hubieran guerras, pero no había tanto acceso al 24/7 y saber qué está pasando alrededor del mundo y cómo lo que sucede alrededor del mundo me afecta y no hay esta constantemente bombardeo de lo que va a pasar a corto o largo plazo, que tal vez estas generaciones con acceso más limitado a comunicación o medios alrededor del mundo tenían. Sí es un discurso frecuente el que yo escucho en el consultorio de, como les repito, jóvenes 18, 20 años que no les pasa por la cabeza la paternidad ni la maternidad.
Ni siquiera cuando tengan 30 ni 40. Hay parejas, pregunto, que se han planteado el o mujeres se han planteado la posibilidad de no tener del todo hijos también.
También, sí. Hay bastantes mujeres y hombres también que deciden desde corto plazo ya incluso someterse a alguna cirugía para no poder pues ser padre o madre. Pero sí, el tema de mujeres también. Hay bastantes mujeres que yo atiendo en consulta que han decidido no ejercer su maternidad.
¿Qué le parece, doctor? Continúe. Don Luis, continúe.
Sí.
Pues sí, es nuevo para nosotros, claro, pero es una realidad.
Sí. Otro aspecto que también se menciona, ¿verdad?, aunque aquí no se ha investigado, es de lo observado en Europa. En Europa, esto ocurrió en los años 90, y a partir de allí se dio una como bifurcación. En muchos países, en la mayoría, se recuperó la fecundidad.
¿Cómo?
O sea, en efecto estaban posponiendo los hijos y al final los tuvieron y se acercaron a una fecundidad cercana a dos. Algunos, como el gobernante de Hungría o Putin, se atribuyen a sus políticas, ¿verdad?, pronatalistas. Los demógrafos somos un poquito escépticos de eso y creemos que son otras cosas las que están detrás. Pero en otros países, y especialmente en los países del sur, digamos Portugal, España, Italia, Grecia, en esos países la fecundidad se quedó baja, bajísima, y ha continuado bajando. Y los que tratan de explicar esto dicen, ¿cuál es el contraste o por qué en el norte de Europa las familias de dos hijos sí siguen siendo válidas, siguen teniendo, y por qué en el sur de Europa no? Y el punto que suelen mencionar que más diferencian a las dos sociedades, dos tipos de sociedad, es el concepto de masculinidad, ¿verdad?
¿Por qué?
Los países del sur de Europa están, por ejemplo, en Italia, lo que llaman los mamones, los hijos de mamá, ¿verdad? Muchachos varones que son criados por las propias madres, como los reyes de la casa, que no ayudan en las labores domésticas.
¿Los mis reyes serán aquí?
Acá tienen otro nombre, ahorita no recuerdo.
Ahorita lo buscamos.
Creo que eran ninis, que no trabajan ni estudian.
Ah, ok, los ninis, ya nos entendemos.
Puede ser, ¿verdad? Pero los ninis también se aplican a las mujeres, pero aquí eran los varones que no quieren ayudar a la casa. Entonces, las mujeres, en esta nueva era de mayor empoderamiento, de mejor condición, dice, yo no voy a tener hijos en estas condiciones, ¿verdad? Claro. Si es que a mí me va a tocar toda la carga, etc. Entonces, una de las razones por las que la fecundidad puede ser muy baja es esta, ¿verdad?
Sí, yo no compro esta bronca, claro, sí. Claro que sí. Si es que imagínese, don Luis, o sea, si a uno le dicen, uno como mamá le dicen, esto va a durar toda la vida, yo cocinándole al mamulón toda la vida y manteniéndolo.
Sí, y además
no es un buen negocio.
Claro.
Digo, la maternidad no es un negocio, ahorita me caen, la maternidad no es un negocio para nada, pero no sería justo.
Claro. Sí, ahí creo también que ha habido un replanteamiento de ese repetir el patrón a nivel familiar. Muchas mujeres también, este discurso de tengo que casarme, tener familia y repetir pues lo que desde mis abuelita, bisabuela, mamá se ha ejercido, llega un momento donde ya por toda esta revolución a nivel femenino, ¿verdad?, de género, de lo que debería de, entre comillas, hacer una mujer, se lo replantean y pues se sale también de ese esquema tan tradicional de mantenerse pues ejerciendo su maternidad como parte de el rol femenino. Entonces también es interesante ver eso, cómo ya al cuestionarse lo que hacen sus familiares, lo que hacía su abuela, su mamá, y replantearse que no tiene que seguir siguiendo ese patrón, pues hace también una pausa en que la persona, en este caso la mujer, se replantee si quiere o no ejercer la maternidad.
Ahora, ese ejemplo que nos da don Luis de Italia, podría pensarse también aquí en Costa Rica.
Pues sí, ¿verdad? todos conocemos cómo es la cosa. Claro. Son las madres aquí con los hijos varones y
algunas sobreprotectoras, sí, y que a la mujer le toca o le tocaba toda la carga. Y entonces dicen, bueno, yo, mucha mujer estará diciendo cuando nos escucha, bueno, yo esto no quiero,
claro,
porque ve la maternidad como una carga.
Sí, se ve como el rol tradicional que tiene que cuidar, cocinar, limpiar, además atender a sus hijos, y pues van a haber muchas mujeres que no quieren eso para su vida. Por lo que les comentaba al inicio de la realización a nivel profesional, mezclar ambas no es imposible, pero es sumamente desgastante. Una mujer que quiera ejercer, no sé, una carrera universitaria, que quiera estudiar, que quiera trabajar, y después de una jornada llegar a la casa, pues a criar a sus hijos es bastante complicado. Muchas mujeres lo logran, pero hay otras que no quieren hacerlo.
¿Pero qué tal con la ayuda del hombre?
Ahí no podría generalizar porque tengo historias de los dos bandos, desde hombres que ejercen pues una paternidad muy responsable, otros hombres que no la ejercen, que ni siquiera hay una figura masculina en este vínculo, y hombres que también no quieren ser papás. Entonces ahí sería muy variado, no podría generalizar decir cuál ha sido el rol, pero también es indudablemente una de las decisiones pues que frenan a una mujer el tener un compañero que pueda acompañarles.
¿Y viceversa?
También.
Es decir, ¿se puede medir eso en los estudios de ustedes, don Luis? ¿Parejas que se disuelven porque no quiere, uno quiere y el otro no?
Estudios de ese tipo no exactamente, pero hay los estudios, por ejemplo, de uso del tiempo, que muestran claramente qué número de horas en promedio se dedican a cuidado de los hijos, a labores domésticas, etcétera, y se compara lo que es los hombres con las mujeres. Y la diferencia es abismal, ¿verdad? Las mujeres tienen que dedicar muchísimo más tiempo a labores del hogar, cuido de hijos. Ahora, con el envejecimiento, cuido de mayores, ¿verdad? Y los hombres mucho menos. Esto no quiere decir que las cosas sean en blanco y negro, ¿verdad? Que todos los hombres sean unos vagos que están tomando cerveza y viendo fútbol.
No.
Hay algunos, son grupos importantes que colaboran, etcétera. Pero cuando uno hace el balance, la situación es bien complicada, ¿verdad? En cuanto a igualdad de género en este plano, ¿verdad?
Ahora, yo les pregunto a ambos, ¿y si en Costa Rica, como en los países del primer mundo, efectivamente, las mujeres ahora quieren tener un hijo, ¿qué importa? Si va a tener mejor calidad, si el dinero no alcanza y va a tener una mejor educación, ¿qué es lo bueno y lo malo de eso, don Luis?
Sí, en realidad no importa y al menos a corto plazo no va a pasar nada, ¿verdad?
¿Y a largo plazo?
A largo plazo las cosas pueden complicarse. Primero está el tamaño de la población, ¿verdad? Que si se tiene en promedio menos de 2 hijos, la población va a disminuir. Y si es que no es un poquito menos de 2 hijos en promedio, sino que es 1 hijo, la población va a disminuir muy rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, si seguimos con esta ultra baja fecundidad y no hay inmigración, dentro de un poco más de una década, la población de Costa Rica llegará a su máximo de alrededor de 5,2, 5,3 millones de habitantes y empezará a disminuir. Y dentro de 50 años estaremos con 4,5 millones y bajando, ¿verdad? No hay nada de malo en eso, puede incluso ser beneficioso, pero algunas personas sí se van a preocupar. Pero donde está la acción y donde ocurren las cosas más importantes es cuando uno mira el balance entre generaciones, ¿verdad? La composición de la población por grupos de edad, debido a que nuestra sociedad está basada mucho en transferencias intergeneracionales. Por ejemplo, todo el sistema de seguridad social aquí, las pensiones y la salud, que la usan mayoritariamente las personas adultas mayores, se basa en transferencias que hacen los jóvenes a la seguridad social, ¿verdad? Con las contribuciones que se hacen. Es mentira, tal vez hasta se nos engañó desde los años 40, que la seguridad social sea un seguro que uno paga y que va a tener cuando me enfermo, cuando llego a viejo, me van a devolver lo que pagó. Mentira, nunca alcanzó para eso. Estuvo basado en un esquema, si se quiere, piramidal, en que había mucha gente en edades más jóvenes que contribuían muy relativamente poco y eso sobraba para atender a los mayores y atender las pensiones. Cuando eso cambia y en vez de una pirámide tenemos lo que ahora hemos llamado un hongo atómico, en que está una base ahí y una explosión de gente en la cúspide. Cuando se da esa situación, simplemente este sistema de seguridad social no es sostenible. Y le puedo dar números de por qué no es sostenible.
Quiere decir que se va a traducir en una sociedad de adultos mayores donde ya los jóvenes no van a pagar la pensión, en pocas palabras.
Sí, lo que paguen los jóvenes, incluso si les suben extremadamente las cuotas, que llegan a cobrar, el 50% de sueldo, ni eso alcanzaría para pagar las pensiones y para mantener el sistema de salud.
¿Y qué puede motivar a los jóvenes a querer tener hijos ante este panorama?
Bueno, la pregunta es difícil, porque si pensaran a largo plazo, verían que si se tiene hijos, entonces eso no va a ocurrir y va a haber quien pague.
¿Usted cree que ese argumento sea suficiente?
Pero nadie mira así las cosas, ¿verdad?
Exactamente, es que al escucharlo es precisamente lo que yo oigo en consulta. Temores de ni siquiera voy a recibir pensión.
Es lo que yo veo a los jóvenes, a mí me dicen, aquí en la redacción, claro. Yo les pregunté. Cuando yo llegue a mayor, no va a haber pensión.
Correcto. Entonces, es ese temor constante de decir, bueno, mi empresa cerró y más bien tuve que buscar en otro trabajo. No voy a recibir pensión porque constantemente eso es lo que la persona joven escucha. Entonces, en este escenario, lo que les comentaba a futuro, es muy lamentable porque es una visión pesimista. De decir, ¿para qué? Porque es una gratificación a corto plazo, que es a corto plazo, pero muy cara. Ahora usted hablaba también del tema económico. Costa Rica es un país sumamente caro, que también el simple hecho de poder usted tener un estilo de vida donde usted pueda todas sus necesidades solventarlas, ahora una boca más que conlleva estudios y todo ese proceso, pues no es un escenario muy atractivo para las personas jóvenes tampoco.
Vean qué interesante, dice, son muchas variables, me dice Ermin Sánchez. No es solo una cosa o la otra. Ahora se debe tener en cuenta que al envejecer, los hijos bien educados y amados van a ser un soporte en nuestras edades avanzadas. También va más allá de las pensiones. Pero no hay garantía. Los hijos no siempre están en la disposición de cuidar a los padres, aunque sean bien amados y bien educados.
Claro.
¿O me equivoco?
No, y el objetivo de la paternidad y maternidad tampoco debería ser tener a alguien que me cuide a futuro. Porque en algún momento lo conversamos. Bueno, al final uno pues recibe lo que pudo haber sembrado en esta persona, pero también es un ser humano que puede tal vez irse del país, hacer su propia vida y tendría derecho. Entonces no es tampoco garantía de un cuido en mi adultez.
Los que no tienen hijos no saben lo que se pierden.
No necesariamente, y acá sí es un tema delicado porque podemos hablar de personas que no tienen, pues, a nivel físico la capacidad de poder tener hijos, hombres o mujeres. Entonces, yo creo que ahí es un tema un poquito delicado decir que usted no va a conocer el verdadero amor hasta que puede ser mamá o papá, porque acá hay un tema también de fertilidad. Usted no elige ser o no fértil. Entonces, ese tipo de mitos también sí es un poco delicado la manera de afirmar de esta forma, pero sin duda me imagino que debe ser una forma distinta de amor.
Yo tengo un par de hermanos que les decimos los Rexonas, ya viejos y no han jalado de la casa. También, es que es eso, ¿verdad? Entonces, a ver, ya no quiero circunscribirme al tema de las mamás, madres y padres, nos preguntamos, ¿verdad? Se preguntan, bueno, o sea, la responsabilidad de tanto de padres como de hijos llega hasta un momento en la vida. Aunque nunca se acaba, aunque usted y yo somos abuelos y sabemos que eso nunca se acaba, que uno sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, pero es lo que ha frenado a estas nuevas generaciones, que se lo piensan todo muy bien. Buenas tardes, el problema es que hoy en día nadie se la juega en tener hijos siendo persona sola o solo. Es difícil hacer clic en pareja, eso es otro tema, y ya nadie quiere la responsabilidad de ser padre. Cada quien se enfoca en crecimiento personal, profesional, sin hijos.
Yo creo que en el hecho de ejercer ser papá o mamá nunca va a haber un momento perfecto, porque si usted se enfoca en el tema económico y laboral, lo hemos hablado en tal vez en algún momento, entre más trabajo tenga y más dinero tenga, menos tiempo va a tener. Entonces va a haber más cansancio, va a haber menos momentos para poder compartir con hijos. Entonces creo que el momento perfecto nunca va a llegar. Es una decisión donde uno tiene realmente que detenerse y cuestionar para qué quiero ser papá o mamá. Si es desde un temor de decir, es que para que alguien me cuide de viejito, aquí hay que tener esta idea, ¿verdad?, de no es garantía. tener una persona que en mi etapa de adulto mayor pues pueda cuidar de mí, pero sí cuestionarme, es por un mandato social, porque yo tengo que tener hijos, es realmente un deseo porque quiero tener esta experiencia que muchas veces algunas personas ni siquiera se cuestionan, ¿para qué quieren tener hijos?
Bueno, uno en realidad no se lo cuestionaba, realmente, hey, pues tuvo los hijos, ¿verdad? Y es que así era la vida, así siempre fue la vida. Dicen aquí que mucha gente más bien tiene hoy mascotas y les dan todo su amor.
También, sí, los cuidan como personas.
¿Qué vamos a hacer, una sociedad de adultos mayores con mascotas y sin niños? Uh-huh. Y hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, creo que lo leí en la BBC. Creo que en Corea del Sur se le da a cada mujer que tiene un niño una cantidad razonable de dinero, $20,000, algo así.
Así es, varios países han ensayado ese tipo de estímulos. En España, por ejemplo, hace 12 años o algo así, pusieron la bonificación de 3,000 euros por el nacimiento del niño y otras ventajas, ¿verdad? Pero generalmente eso ha tenido poco resultado. Eso no les convence a la gente. Es tal el peso de la decisión de no tener hijos que generalmente eso no funciona. Funcionan otras cosas. Por ejemplo, ofrecer el cuidado de preescolares, ¿verdad?
Sí, aquí están diciendo que aquí están diciendo eso, la sociedad no está diseñada para la maternidad o la paternidad.
Exactamente, entonces ha habido un cambio enorme en nuestra sociedad. Yo vengo de una época, hace 40 años, 30 años, en donde yo trabajaba, el gran problema era el dar servicios de planificación familiar para evitar los hijos no deseados, uh-huh. ¿Verdad? Ahora, y se hablaba de llenar las necesidades insatisfechas de planificación familiar, uh-huh. ¿Verdad? Porque la gente quería planificar, pero no encontraban dónde conseguir anticonceptivos, etcétera. Se llenaba esa necesidad insatisfecha. Ahora, en cambio, me parece que la necesidad insatisfecha es la de los servicios a la familia, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, el gobierno central, el sistema de seguridad social, hace muy poco, a pesar de que desde hace, no sé, 12 años, algo así, desde el gobierno de doña Laura, se inició esto de la red de cuido de menores, pero esta red es todavía muy limitada. Es
que no le han dado mantenimiento, don Luis, no le han dado mantenimiento, sí, está abandonada prácticamente.
Es muy limitada, claro. y con disposiciones perversas. Porque, por ejemplo, está limitada a las mujeres por debajo del nivel de pobreza.
Sí.
Si la mujer empieza a trabajar, y generalmente significa que sale del nivel de pobreza,
se
le acaba. Sí. Entonces, está mal diseñado y eso tiene que hacerse universal, etcétera. Ese es un factor. Otro factor en las clases medias es la mala calidad de la educación pública.
Sí.
Las clases medias no se quiere enviar al hijo a la escuela pública porque sabe que la educación es mala. Y la educación privada, vaya que cuesta, ¿verdad?
Es lo que pone la gente.
Sí.
Entonces, ¿qué opina, Paula?
Es parte de lo que escucho también, que es todos, al final vamos a ver, es un pensamiento ansioso porque es algo que ni siquiera ha ocurrido. Pero lamentablemente nuestra sociedad se mueve por muchos temas de ansiedad, porque eso es lo que también comentan. Bueno, lo que usted bien decía, la educación pública no es algo deseable. Entonces, si yo pienso en transporte, en los cuadernos, en todos los materiales, en la educación privada, en todas las citas médicas, se eleva muchísimo el costo, porque incluso un parto a nivel privado es exageradamente caro en comparación a un parto a nivel público. Entonces, todos estos temas que también hemos escuchado, ¿verdad?, de experiencias muy terribles a nivel público, de mujeres que han tenido su parto a nivel público, entonces no quieren pasar por ahí, todos esos temores se suman a que una persona pues tome la decisión o no de pues traer una persona al mundo también.
Otro elemento que yo escucho mucho en la gente joven es que ya no voy a poder disfrutar la experiencia de viajar.
Sí.
Y para la generación de hoy, viajar es una cosa, bueno, y hay que respetar, fundamental.
Sí.
Una experiencia de vida.
Sí, así es.
Entonces, en los foros, en el más reciente foro, ¿qué conclusión? ¿Se llegó a alguna conclusión de cómo salir de, digamos, de un desafío país sumamente complicado, donde de verdad no habrá quien pague los impuestos, las pensiones, ni cuide a estos adultos mayores que llegarán o llegaremos a edades avanzadas, si Dios lo permite.
Ajá. Hay conclusiones en diversas direcciones, ¿verdad? Por una parte, un expositor que vino del exterior al foro hablaba de que se ha llegado el momento en que los gobiernos, etcétera, tienen que moverse hacia el pronatalismo, ¿verdad? Antes era lo que predominaba el antinatalismo, sí. Entonces ahora el pronatalismo. Ahora esto del pronatalismo es una palabra cargada porque esto significaba, por ejemplo, lo que hizo Ceausescu en Rumanía, que trataba de obligar a las mujeres a que tengan hijos,
¿verdad? ¿Cómo las obligaba?
Si, por ejemplo, quedaban embarazadas, bueno, les obligaba a las trabajadoras que se hagan prueba de embarazo y les daba seguimiento a ese embarazo, ¿verdad? Y ahí de ellas sí lo perdían.
El autoritarismo, ¿verdad?
Entonces, ese es el pronatalismo extremo. Sí. Hay el pronatalismo de Orbán en Hungría, ¿verdad?, que está basado en la xenofobia, en el creerse que los húngaros son una raza superior, etcétera. Sí. Entonces, hay pronatalismo de varios matices. Hay el pronatalismo religioso, que por razones religiosas dice, bueno, Dios mandó a que nos poblemos la tierra y tengamos muchos hijos, etcétera.
Y así las familias tenían 6 y hasta 12.
Sí, sí. Entonces, hay varios tipos de pronatalismo. Y este autor estaba proponiendo un pronatalismo que podría implementarse en Costa Rica, el que llama pronatalismo progresista, en el que se promueve la maternidad, se promueve que las familias tengan, no se queden con un hijo o sin hijos, sino que tengan 2 hijos, pero de manera progresista, con ayudas para el cuidado de los niños.
Es que si hubieran, digamos, eso que hablamos, un sistema de salud bueno, un sistema de educación buena, digo, de calidad, no buena, de calidad. Uh-huh. Pero nuestros sistemas de salud, de educación, que otrora fueron buenos, fueron de calidad y nos daba confianza ir, pues han ido decreciendo. Y entonces ya la gente, con justa razón, se cuestiona, ¿verdad? Entonces es un sacrificio. O una casa, un techo, ¿verdad? Si a la gente de clase media se le brinda la posibilidad de comprar una casa. A ver, son asistencias sociales para la clase media justas, normales. Pero nuestra sociedad hoy no se las está dando. A estos jóvenes no les está dando esa oportunidad de ser optimistas. Más bien los empujamos hacia ese pesimismo de sí que ellos sienten hoy. Yo no los culpo. Yo no sé qué política se les debe implementar, pero eso más bien lo veo como que se va a ir exacerbando.
Sí, es observar también este tema, ¿verdad? Que nosotras siempre lo hemos conversado en los espacios, cómo la salud mental atraviesa todo en este espacio, y que para mí es muy enriquecedor escucharlo, es realmente ver todas las aristas que llevan a la salud mental. Sí. Una persona que vea este futuro por todo lo que socialmente no recibe y está en deuda, a largo plazo, usted bien lo explicaba, bueno, es que un país no funciona tampoco con mucho adulto mayor. Entonces se tienen que empezar a tomar medidas a tema de seguridad, porque también una persona le da temor, una bala perdida o una inseguridad que estamos teniendo de traer a alguien a este sufrimiento, es como lo expresan también, y es algo que hay que empezar a trabajar de una manera en empezar a motivar a la población y ver todas las carencias que se tienen.
Este comentario está muy bonito, dice, excelente tema, antes las familias eran numerosas, pero la vida era sencilla, y todos eran felices con poco, ahora entre tanto chunche nos enredamos y ya ni hay respeto, claro. ¿Pero qué hacemos? ¿No podemos echar para atrás? Nos sí. ganó la tecnología. Sí. Y no es nada, que tanto chunche le dan ganas a los niños de tener ese chunche. Y angustia a los padres de no podérselo comprar.
Sí, es una bola de nieve. Ahora que hablábamos incluso de la educación a nivel privada, los instrumentos que solicitan a nivel privado es muy distinto a nivel público. Entonces, no es solamente decir pago la matrícula, sino cómo pago los útiles escolares, el iPad, el teléfono, todo lo que le piden también. Es bastante complicado.
Sí, todo el mundo, o la mayoría de nuestros oyentes dice, antes se vivía con menos. Creo que sí. ¿Qué dice usted?
Oh, definitivamente, sí. La vida es más complicada. El nivel de aspiraciones es mucho más alto. La pobreza relativa se siente mucho más. Porque antes uno era pobre, pero no se daba tanta cuenta de que era pobre, ¿verdad?
Ni de que había gente tan rica como se ve ahora, gracias a este aparatito, que vemos que aquel viaja, que aquel es muy feliz, que aquel que yo no soy tan feliz, y entonces...
Ese exhibicionismo en las redes sociales.
Ese exhibicionismo que hemos hablado tanto con Paula, exactamente. Pues entonces, ¿para dónde agarramos? No podemos echar para atrás. ¿Cuántos hijos debería de tener una familia, don Luis, para que un sistema de pensiones, de impuestos, de infraestructura sea sostenible?
Tres o cuatro. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Tiene que cambiar el sistema. Claro. El sistema de salud y sistema de pensiones, todo el sistema de seguridad social. La definición de qué es un adulto mayor tiene que cambiar. No puede seguir siendo que a los 65 años uno ya es un viejo y está fuera, ¿verdad? Las cosas no son así.
¿Qué quiere? ¿Que las pensiones sean a los qué? ¿A
los 70? 70, 75 años, porque esto se estableció en los años 40, ¿verdad? Cuando el nivel de salud de las personas era muy diferente al actual, cuando los años que le restaban por vivir a la persona después de los 60 eran muy pocos.
Y perdone, ya le dejo continuar. Si esto sigue creciendo, digo, si esto sigue aumentando o se mantiene y las mujeres siguen teniendo solo un hijo, el sistema de salud se va a ir atrasando hacia los 70.
El sistema de salud...
El sistema de pensiones.
En algún momento tiene que cambiar la edad al pensionarse, ¿verdad?
Pero está relacionada una cosa con otra.
Claro que sí. O sea, si usted no mueve la edad de pensionarse, se viene la debacle, ¿verdad? Entonces, en algún momento hay que moverla. Las personas como usted, tal vez tiene más de 70 años como yo, podemos seguir trabajando, quizás no con el mismo vigor, etcétera, pero se puede, ¿verdad? Y hay personas que han hecho trabajos físicos difíciles que no, ¿verdad? Pero todo eso puede considerarse. Entonces, este es uno de los cambios que tiene que ocurrir. Otro cambio es que las personas lleguen a ser adultos mayores saludables a través de una serie de modificaciones de conductas, etcétera, y con ayuda de la medicina, para que se llegue con costumbres y un estado de salud adecuado para que no sea una carga. Ese es un cambio. Otro cambio es que el sistema actualmente se sustenta en estas transferencias intergeneracionales de los jóvenes a las personas de mayor edad. Eso debe cambiar y sustentarse fundamentalmente en que cada generación se sustente sus pensiones, ¿verdad? Como originalmente quizás en algún momento se pensó. Es decir, una especie de sistema de capitalización colectivo, como tienen ahora los maestros, en que cada generación entonces va guardando en su chanchito lo que va a ser su pensión y ya no va a estar basado en las contribuciones de las personas de menor edad. Entonces, estos son ejemplos de algunos de los cambios que tienen que ocurrir para sacar adelante esto. Otra cosa muy importante que usted preguntó al principio es, ¿qué hay de malo en que haya solamente un hijo de fecundidad? De hecho, hay consecuencias interesantes y buenas. La población en edad escolar, la población de 6 a 18 años, está disminuyendo desde el año 2002. En el año 2002 era más de 1 millón de niños y jóvenes. En este momento son solamente 850,000. Ha bajado su cantidad y eso debió haber permitido que mejore la calidad, ¿verdad? No ha ocurrido, lamentablemente, y estamos en apagón educativo. Pero esto va a bajar aún más y vamos a llegar a una población de educandos, si seguimos con esta fecundidad tan baja, de solamente 300,000. Entonces, ahí es la oportunidad de, con los presupuestos actuales, con la cantidad de recursos que hay para la educación, a menos que se le quiten los recursos, ¿verdad? Con esos recursos, dar una educación pública de mucha mayor calidad que solucionaría uno de muchos problemas, ¿verdad? Uno de ellos, el que las familias pueden tener hijos y que reciban una educación de calidad. El otro es que las personas en sí reciban una educación de calidad que sea su capital humano, que les va a permitir salir adelante cuando lleguen a viejos, ¿verdad?
¿Cómo le fue, digamos, a China con la política del hijo único?
Le está yendo mal, ¿verdad? Pero está en el momento en que cambiaron las cosas y se están empezando a dar cuenta de esto que estamos comentando ahora que va a ocurrir en Costa Rica. Uh-huh. Eso ya está empezando a ocurrir en China y están empezando a tener, a tomar acciones, entre otras cosas, para que la gente tenga más hijos, etcétera.
Y le quiero añadir otra cosa que hizo la Caja Costarricense del Seguro Social, más allá de que ya no hubiera embarazos adolescentes, la píldora del día después.
Sí.
O sea, eso de, pues, son métodos anticonceptivos que, bien que mal, aunque no le gusten a mucha gente, ayudaron a prevenir embarazos no deseados. Es que también... Ok, la tasa de fecundidad, pero un hijo no deseado debe ser algo terrible.
Claro, sí. Con la píldora, ahí sí no sabría afirmar si es en casos específicos.
Ya.
Si son solamente en casos de abuso sexual o que él, no es solamente como un método anticonceptivo que se da, pero no estoy totalmente segura. Pero en todo caso también, pues, sí, se sumaría si fueran todos los casos, ¿verdad? Pues que esto no se presente. Es interesante porque es como una bola de nieve, ¿verdad? Ahora que usted comentaba que se reduce la cantidad de la población, eso ayuda tal vez a mejorar la calidad, pero en lo que piensa la otra parte de mi cabeza es en todos estos docentes que van a quedar entonces sin trabajo. Es como una bola de nieve, realmente como sociedad nuestras decisiones nos afectan y a veces ni siquiera nos detenemos, o yo creo que ni el gobierno se detiene a pensar, ¿verdad?, en lo que necesita la población, porque todo lo que nosotros hagamos afecta al otro. Todas nuestras decisiones y todo lo que obtenemos, para bien o para mal, nos afecta como país. Y este espacio yo creo que es sumamente necesario. Aquí deberían haber doctores, educadores, un montón de personas más, porque es un tema que abarca muchas aristas.
Vamos a seguir conversando. Yo creo que tiene muchas aristas.
Claro.
Y ¿saben qué? Hay otra, es que hay una cosa. Cuando una mujer o una pareja decide tener un hijo, no piensa, lo estoy haciendo por el sistema de pensiones,
exacto,
lo estoy haciendo por el país. Usualmente no se piensa mucho. A ver, recordémonos nosotros.
No.
Digo, claro, usted con su señora, yo con mi esposo, uno no pensó.
Pero tampoco se nos explica. A mí nunca en mi formación educativa se me habló de los beneficios que iba a dar la maternidad o la paternidad al país. Es precisamente esto que les digo, es una visión tan individualista que debería cambiar y realmente que nosotros como país entendamos a lo que vamos a llegar, ¿verdad? Y lo que necesitamos también obtener y en las carencias que estamos y en lo que realmente hay que hacer un cambio.
Me parece importante esta pregunta, don Luis. ¿Este es un efecto irreversible que estamos viviendo?
Hasta cierto punto sí, ¿verdad? Porque en el mejor de los casos, lo que puede ocurrir es que nada más se están posponiendo los hijos y se van a tener más adelante. Pero en el mejor de los casos se va a llegar a familias de dos hijos, que sigue siendo una fecundidad baja.
A ver, yo tuve dos hijos. ¿Cuántos hijos tuvo?
Dos.
Es que es lo que uno, a ver, también lo que se puede mantener.
Sí, pero incluso esa fecundidad es...
No, señor.
Esa fecundidad es muy baja para sostener los sistemas de pensiones actuales, ¿verdad?
Ok. Esta es para Pablo, dice, para la doctora. ¿Ha tenido en su consulta mujeres que decidieron no tener hijos o hombres y luego se arrepintieron y ya era tarde?
No, realmente no, pero sí he escuchado de casos, no los he atendido directamente en la consulta, pero sí personas tal vez, no sé, que se someten a un procedimiento quirúrgico y después ya pues optan por revertirlo. Sí existen, pero no he tenido casos activos sobre eso.
Sí, perdón que me meta, pero sí, lo que ocurre en la práctica, por ejemplo en España, en Estados Unidos, es que se pospone la maternidad y cuando se quiere tener el hijo ya no se puede, o sea, se vuelve muy difícil. Y entonces ahí se da un crecimiento explosivo de la IVF, de la fertilización in vitro, ¿verdad? Yo me parece que el 5% de los nacimientos, algo así, en Estados Unidos ahora son de inseminación y fertilización in vitro, ¿verdad? Lo mismo en Europa.
Dice, no tienen, don Luis, los países desarrollados, escandinavos, salud y educación buena, y aún la fecundidad es baja.
Es baja en ciertos términos, pero es de las más altas en Europa. Es de 2 hijos, ¿verdad? Y con una fecundidad de 2 hijos, los problemas poblacionales no son tan problemáticos, valga la redundancia.
Es que aquí lo que estamos teniendo es un hijo, porque eso de cuando nosotros hablamos de 1,1, 1,3, en realidad eso confunde un poquito a la gente. Sí. En realidad es un hijo. Es un hijo, porque el 0,1 o 0,3 no existe, ¿verdad? Eso es cuando se hace el compendio de los números. Uh-huh. Vamos a la cereza en el pastel. Ya le explico, don Luis Rosero Bixby, de qué se trata, porque Paola sabe de qué se trata. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por 3 razones.
Ha estado interesantísimo el tema del día de hoy, espero seguirlo desarrollando, y es que, bueno, ha bajado, viene bajando, pero ya está llegando a niveles preocupantes la tasa de fecundidad en nuestro país. Nos decía don Luis Rosero que solamente Ucrania, Taiwán y Corea del Sur, países en guerra, tienen la tasa de fecundidad que tiene Costa Rica. Hemos tratado de analizar desde el punto de vista de un demógrafo y de una psicóloga clínica el porqué, y también un poco trazar las líneas transversales de hacia dónde vamos, ¿verdad? De qué puede ocurrir si esto se mantiene. Pero estoy segura que esta es la primera de muchas conversaciones que tendremos, porque es que esto tiene muchos rostros. Tiene el rostro, obviamente, económico, de la seguridad, el rostro de la demografía, pero también el rostro social, que es lo que están sintiendo las generaciones más jóvenes, cómo están viendo el mundo, cómo lo están percibiendo, cómo se los estamos proyectando. La cereza en el pastel es una reflexión final. No se come. Ella sabe, pero tuve un invitado que sí le pegó un mordisco y fue de aquí al dentista. La cereza en el pastel es una reflexión final acerca de lo que hemos conversado hoy. Le doy un ejemplo, don Luis, para que vea de qué se trata. Mi cereza en el pastel es acerca del justo equilibrio. Yo creo que los seres humanos, las sociedades en general, tenemos el enorme desafío de encontrar el justo equilibrio. 1 es muy poco, 2 es apenas, 3 o 4 es imposible, pero bueno, el justo equilibrio es realmente un gran desafío en estas épocas tan polarizadas en donde hay tantos excesos. Esa es mi cereza en el pastel. Le toca a usted de último, porque usted es el caballero de la mesa.
Para mí es la importancia realmente de observar todas las aristas que giran alrededor de una situación. No podemos definir es por esta única causa, sino realmente escuchar diferentes criterios, ver todo lo que lo atraviesa, y la importancia de tener espacios como estos que realmente nos hacen reflexionar.
Muchísimas gracias, Paola Vargas, psicóloga clínica, don Luis Rosero Bixby. Su reflexión final.
Bueno, sí. Mi cereza sería hablar de un aspecto que no tocamos aquí, y es el de la inmigración, ¿verdad? Porque en cierta manera puede aportarnos algunas soluciones. No puede ser la solución, pero
puede, los flujos que vienen,
los trabajadores que llegan, ¿verdad? Y contribuyen a la seguridad social, etcétera. Generalmente viene población sana, ¿verdad? Un enfermo mental o alguien que no puede valerse por sí mismo, es muy difícil que sea un migrante. Entonces, la migración es algo también a considerar, aunque yo sé que para mucha gente esto le genera mucho rechazo, ¿verdad? El que lleguen números abundantes de inmigrantes.
Muy bien, abrió una nueva faceta como para conversar. Muchísimas gracias a ambos, les extiendo la invitación para hablar de ese tema y seguir conversando acerca de esto, que no creo que se acabe hoy, creo que va a seguir sosteniéndose en el tiempo de no tomarse políticas públicas muy radicales. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.
Y finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.